Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural en su programa especial número 50. El día de hoy tenemos un programa, llamémoslo así, un poco pesado, oscuro, y esperemos que sea de su agrado. Hablaremos del género metal. Buenos días, maestro Rodrigo. ¿Cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, Diego. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos, profesor Sebastián Ruiz, profesor Sebastián Rey. Pues hoy quiero, si me lo permiten, hablar un poquito acerca de los temas que usualmente aborda el metal. Quiero hablarles de manera particular de lo que se consolidó en términos de las temáticas del metal de los años 80s y 90s, también los más comerciales. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de docentes y asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, una unidad del Centro Multicultural y Multilingüe. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden que estamos en el cuarto piso del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahora es el turno para nuestro nuevo profesor CLE, el profesor Sebastián Rey, quien este semestre nos acompañará, además de las clases del CLE, espero que en varios de estos programas. Profesor Rey, ¿qué nos trae para el día de hoy? Y bienvenido.
Diego, muchas gracias por la bienvenida. Yo voy a hablar de las formas en que se narran historias dentro del metal, sobre todo en una canción de Amon Amarth que se llama Arson. Me pueden escribir. Por cierto, saludos a toda la audiencia y a los compañeros de la mesa. Me pueden escribir a mi correo, es sebastian.rey@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro Sebastián. Y ahora el turno del maestro Juan Sebastián Ruiz, quien ya es un
viejo conocido
aquí de la mesa. Maestro Ruiz.
Muy buenos días, compañeros. Qué bueno volverlos a ver, ya cercanos a regresar a las clases. Gracias por la invitación nuevamente. Y hoy, voy a hablar de un tema que me gusta mucho, pues el metal es la música que más escucho. Me gusta demasiado, lo escucho más o menos desde los 14 años, 13 años. Y bueno, les voy a hablar de la diferencia de los géneros, para contextualizar un poco, para ir en consonancia un poco también con lo que va a desarrollar el profesor Rodrigo y el profesor Sebastián Rey. Entonces, recuerden que me pueden escribir a juanes.ruiz@urrosario.edu.co y encontrarme en el Centro de Lectura y Escritura en Español, en la oficina 412 del edificio Santa Fe.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Yo les voy a hablar un poco pues de una canción que se llama Éxodo, de una banda colombiana. Y también vamos a tener un invitado especial al final del programa que nos va a hablar acerca de la Fundación Sergio Urrego. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, nos encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Un Rosario Radio. Recuerde que estamos en el Control Master con nuestro amigo, que hoy está muy elegante, el señor Nelson Duarte. Y la dirección general es de Sebastián Ríos. Y recuerde, las letras, la música, el cine y la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Escuchamos a la agrupación Blue Share tocando el tema Summertime Blues, y pues el profesor Rodrigo fue el que propuso este tema. Pues nos parece un poco, no sé, extraño para lo que veníamos escuchando, pero maestro, por favor contextualícenos.
Gracias, Diego, claro que sí. Bueno, este tema cortina de esta emisión, Summertime Blues, es una canción original de Eddie Cochran de 1958. Ha sido un tema muy versionado. No obstante, los versados sobre el género del metal, género que, al que le estamos dedicando hoy esta emisión, aseguran que esta versión de Blue Cheer del año 68, 10 años después de su grabación, de su lanzamiento, introduce los primeros sonidos propios del metal, aunque no nos suene. Por cierto, recordemos que el baterista de Blue Cheer, el señor Paul Wellie, murió en enero de este año, justamente de este año. Este señor estuvo entre el 67 y el 2009 con la banda. El metal es uno de esos géneros que yo siento ha sido incomprendido, o por lo menos lo fue en el par de décadas anteriores, por las generaciones adultas, es decir, los padres y los abuelos de nuestra época de adolescentes. Yo escuché algo de metal, escuché algo de glam rock, escuché algo del sonido de Seattle, lo que conocemos como el grunge, que fue subsidiario del punk, del hardcore, del heavy metal, claro, también. Ni a mis abuelos ni a mis papás les gustaba. Hoy a mí no me gusta ni el reggaetón ni el trap. Y a veces pienso que me porto con estos 12 géneros como los adultos de mi época de adolescente se portaban cuando yo escuchaba algo de ese ruido infernal. Quiero hablarles de las temáticas que más se abordaron en muchas de las canciones del metal, y seguramente ustedes profundizarán en ello, en especial en lo que se escuchaba en los 70s, 80s y en la década de los 90. El sonido del metal se amalgamó muy bien con las letras que criticaron a una sociedad en decadencia, una sociedad carente de amor propio, reflejo de su aún vigente crisis de valores. Muchos asocian al metal con oscuros cultos, ritos, extrañas prácticas, pero como cualquier género de la música, su fuente de inspiración se encuentra en cualquier parte. Al referirnos a los precursores del metal, hay una agrupación de Birmingham, Inglaterra, ustedes ya saben, liderada por el guitarrista Tony Iommi y el vocalista Ozzy Osbourne, la destacadísima y por décadas reconocida Black Sabbath, es considerada pionera de este género, junto a otras grandes de finales de los 60 y comienzos de los 70, Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, Judas Priest, etc. Y sus músicos que hicieron parte de agrupaciones menos conocidas, pero también populares en el Reino Unido, porque claro, a los británicos se les ha de agradecer un poco estos sonidos que nacieron a finales de los 60. Los primeros álbumes de esta banda, de Black Sabbath, abrieron sin duda la puerta a este género, que... dice Manolo Belón en una de sus publicaciones, el ABC del rock, lo lograron sin la ayuda de la radio. Solo eran giras continuas, conciertos desenfrenados, lanzamientos tras lanzamientos y polémicas declaraciones ante medios que los llevaron a la cúspide. Pero también lo lograron con discos como Paranoid del 70, Master of Reality del 71, Sabbath Bloody Sabbath del 73 y bueno, los éxitos que siguieron. Y una canción insigne de Black Sabbath, muy conocida, muy popular, es Children of the Grave, del mencionado álbum Master of Reality. Solo me voy a referir a una de los segmentos. Y lo tengo en español para quienes no están en el contexto. Revolución en sus mentes, los niños comienzan a marchar contra el mundo en que tienen que vivir. Y todo el odio que está en sus corazones, están aburridos de ser empujados y que les digan qué hacer. Lucharán contra el mundo hasta que hayan ganado y el amor emerge. Y termina esta canción con: muestren al mundo que el amor todavía vive. Deben ser valientes. O ustedes, niños, que hoy son niños de la tumba. Sí. No hay mucho que explicar de esta letra, que es muy clara. Es un tema con mucha energía que le pide a la infancia valor en un mundo donde vivir es difícil. Y noten que Ozzy Osbourne se refiere en dos oportunidades al amor. Otros grandes que han inmortalizado a este género y lo hicieron visible, comercialmente hablando, claro está, en especial en las décadas de los 80s y 90s, han sido Iron Maiden, Pantera, Slayer, Megadeth, Metallica, aunque otros los vinculan con otros géneros. Sus letras se refieren a la fragilidad humana, a cuántas veces cae la humanidad por la vanidad, por el orgullo, o cómo la religión ofrece un alivio sedante y pasajero. Escuchen, por ejemplo, la letra de la canción Hallowed Be Thy Name, el álbum del 82 de The Number of the Beast, de la agrupación londinense Iron Maiden. Pero no dejen de escuchar tampoco esta canción de Judas Priest, Painkiller. Se dice que su vocalista la compuso tras un intento de suicidio. En fin, miren, con un merengue y una salsa, usted mueve la cadera. Pero con el metal, usted mueve la peluca.
La cabeza.
Usted mueve la melena. Ustedes, queridos compañeros de mesa hoy, ¿con qué agrupaciones o canciones movieron la melena?
Uf, la lista es larga.
Bastante.
Y vamos a escuchar un poco una canción de Black Sabbath.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, seguimos en Se Lee Cultural y yo voy a dejar que el profesor Rey, que está sumamente emocionado al escuchar esta canción, nos la presente. Maestro, los micrófonos son suyos.
Lo que está sonando es la canción Arson de Amon Amarth, una banda de death metal de Suecia, si mal no recuerdo, la cual se concentra sobre todo en los temas vikingos. De hecho, la banda se define a sí misma como death metal melódico y las letras son básicamente historias vikingas sobre la mitología y sobre las tradiciones y la cultura de los vikingos. El death metal surge como mediados finales de los 80 en Birmingham, Inglaterra, como decía Rodrigo, con bandas como Napalm Death y Carcass. Y ya Amon Amarth viene dentro de lo que fue el desarrollo del death metal en la década de los 90, que se oscureció un poco, sobre todo porque el black metal hizo presencia con asesinatos, quema de iglesias y cosas lindas de la vida. En fin, Amon Amarth, como les decía, pues narra mucho las historias, y esta canción sobre todo cuenta la historia de cómo un grupo de vikingos vieron llegar en el amanecer a otro grupo de vikingos, cerca de 50, como dice al principio de la canción, y se prepararon a la batalla. Detrás de ellos tenían su único refugio, donde se guardaron cuando ya se vieron superados en número. Y finalmente, que es de hecho la parte más emotiva de la canción, justo al final, cuando ya los enemigos han prendido fuego al hogar y todos deciden que van a escapar por la parte de atrás. El narrador de la historia, quien está cantando, se está pasando por es escogido para ser el primero a salir, y le toca, y él sale, y justo cuando él sale, las paredes se caen y todos sus amigos mueren en ese momento. Es una de las muchas historias que cuenta Amon Amarth. Bien, una de las cosas interesantes es que pues, es bastante emotiva la canción, y la fuerza que imprime, sobre todo en términos de la guitarra y la batería, hace que uno tenga ganas de como decía el compañero Rodrigo, mover el esqueleto.
La peluca que aquí no hay. Bueno, una pregunta, Sebastián. Digamos, vemos que este tema es más como una narración de una historia, ¿no?
Sí.
Pero hay algunos temas que son un poco más oscuros, ¿no? En cuanto a este tipo de música. ¿Qué nos puede decir o hablar de eso?
En el death metal, sí. Temas más oscuros.
Más oscuros, es decir, digamos, usted nos contó pues lo de la quema de las iglesias.
Ah, pero eso ya es black. Bueno, aunque pues sí. En el términos del death metal uno puede encontrar bandas como Incantation, que se ocupan sobre todo de hablar de satanismo, uh-huh. Es bastante bonito y es bastante densa, pero también bandas como Hypocrisy. De hecho, una fuerte línea dentro del death metal es la del lo que se conoció como el Gothenburg Metal, que es bandas como Amon Amarth, Arch Enemy, Hypocrisy y otras tantas, uh-huh. Que empezaron la movida. Otro de los temas fuertes o de las líricas comúnmente tratadas en el death metal son la guerra, por ejemplo, bandas como Bolt Thrower de Inglaterra, o el caso de el gore, el grindcore, Carcass. Si ustedes ven la lista de los primeros discos de Carcass, las listas de las canciones son pues bastante grotescas. O si quieren algo como algo más cercano, Cannibal Corpse en Estados Unidos, uh-huh. Con canciones como Tomb of the Mutilated, Strip, Raped and Strangled, o ¿cómo es esta otra? Butchered at Birth, canciones uh-huh. Lindas.
Bueno, ahorita cuéntenos un poco, de pronto tenemos oyentes que sienten atracción por este tipo de música, pero tal vez debido a los prejuicios sociales no se acercan a ella, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fue su experiencia, cómo llegó a escuchar estas bandas, pues claramente no son tan conocidas, o sea, ¿cómo llegó a ellas?
Hace mucho tiempo. No, de hecho, todo comenzó, yo empecé a escuchar metal que tendría unos 17, 18 años, y pues en esa época yo estaba empezando a escuchar, había escuchado unas cuantas cosas de Metallica, por ahí cosas sueltas de Motorhead, y lo que más escuchaba era bandas como Korn, Limp Bizkit y similares. Y hubo un día en el que estaba en la casa cuando en MTV todavía pasaban música y había un especial sobre, pues, poner un especial de videos. Y pusieron a los de Offspring a presentar una canción, y el vocalista dijo, no, pues hoy se habla mucho del nu metal y que no sé qué, pero hablemos del metal clásico. Y presentaron Flight of Icarus de Iron Maiden, del Peace of Mind, del 83, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y en ese momento ya yo dije, esto es lo mío, esto es lo que ya, de aquí para adelante. Y al principio, como muchos nos pasa, empecé por el heavy metal y escuchaba, de hecho, mucho Iron Maiden. En el colegio me decían Maidenero. Y empecé a escuchar eso, pero eventualmente uno tiene como la necesidad de empezar a escuchar algo como más fuerte. Uh-huh. Y uno empieza a escuchar Black. Yo, de hecho, hay esta banda que le hacía un cover a Fear of the Dark. Una banda colombiana. Ethereal. Uh-huh. Esa fue como la primera banda Black uh-huh. que escuché. También en esa época empecé a escuchar Masacre. Fue como la segunda banda que escuché, y el Requiem, me conseguí ese disco y me lo he repetido, casi me lo sé de memoria. Y ahí empecé y poco a poco fui buscando más profundo, uno va escarbando más. De hecho, cuando uno empieza a escuchar metal, de las mejores cosas que hay es que uno tiene para dónde escoger y lo que quiera escoger.
Usted, profe Sebastián, qué pena, Diego. No, no, usted que ha sido muy juicioso escuchando metal, por ejemplo, ¿cómo ve el repertorio latinoamericano, primero? Y segundo, ¿qué tan distante está ese metal puro inglés frente al metal gringo, al metal norteamericano?
Sobre todo en términos de la... Hay ciertos géneros. El black metal estadounidense suele ser muy malo.
Sí.
Bandas como Judas Iscariot es de las pocas que se salvan, pero creo que WADA, pero esa creo que es canadiense. Son buenas bandas, pero la mayoría no vale la pena escucharlo. En cambio, en términos del death metal, pues está Death, está Cannibal Corpse y Incantation. Sobre todo en términos del thrash metal, si la sacan del estadio. Claro que el thrash alemán es otra cosa que está muy por encima, pero en términos, y ya sobre todo en términos del metal latinoamericano, tal vez una de las referencias más comunes es Sepultura, sobre todo cualquier cosa antes del Roots Bloody Roots, son especialmente buenos esos discos. En Colombia, Masacre es tal vez la banda más reconocida, y de hecho en Colombia hay una fuerte movida del metal. Y por ejemplo, usted puede ir a un toque y me acuerdo una vez que fue un toque de una banda de Black acá en Bogotá, y de hecho iba invitado por una banda cartagenera que se llama Excomulgación. Hasta me regalaron el disco, pues son amigos de un tío mío. Yo empecé a escuchar esa banda y viendo en el toque, son muchas las bandas que están tocando, que se mueven en Medellín, de lo que se llamó Metal Medallo, en Pereira, en Cali, en todas partes de Colombia se está haciendo muy buen metal. Y una cosa muy interesante que uno ve es que los miembros de una banda, el guitarrista, vocalista de una banda está tocando la batería en la otra, y se comparten mucho eso. O sea, la movida latinoamericana es fuerte. Desafortunadamente no la conozco tanto, el caso colombiano estoy más familiarizado. Y Estados Unidos, y la cuestión entre Estados Unidos e Inglaterra, pues es la cuestión entre los gringos y Europa. Los gringos suelen copiar muy mal las cosas que hacen en Europa. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, y ahora, al igual que el profesor Sebastián Rey, el profesor Juan Sebastián Ruiz también, pues, es un poco conocedor de este tipo de bandas. Por favor, maestro, presente este tema y háblenos de lo que nos trajo.
Bueno, les traje una canción de una banda que estuvo ayer, hace 8 días acá, que tuve la oportunidad de ver, una banda llamada Inmolation, de death metal de Nueva York. Nunca habían venido, fue una experiencia realmente muy buena, muy bella para mí, que no parezca, el metal también es bello. Y esta canción es de un álbum de ellos de 2007, que se llama Son of Iniquity, de su álbum Harness and Ruin. Entonces, pues empezamos por aquí. Entonces quise traerlos para, pues, conmemorar ese gran momento que viví no hace mucho. Bueno, entonces, de lo que yo les voy a hablar hoy es un poquito para complementar lo que vienen hablando tanto el profesor Rodrigo como el profesor Rey. Hablar un poquito de la diferencia de los géneros. Es muy normal que cuando uno se sienta o platica con alguien, por decirlo a lo mexicano, sobre metal, le dicen a uno, pero usted... no se cansa de lo mismo, no es el es lo mismo, todas las bandas son lo mismo. Más, la profesora Di Giorgi hace poco en un almuerzo nos dijo eso, al profesor Sebastián Rey y a mí, porque queríamos ir a un concierto de una banda llamada Rotten Christ. Entonces dijo, ¿ustedes no les parece lo mismo? Entonces yo le dije, aunque no parezca, cada banda tiene su estilo y algunos géneros obviamente sí tienen cosas parecidas. Sin embargo, uno... es muy distinto el sonido de Inmolation, que es una banda de death, por ejemplo, escuchar a Cannibal Corpse. entonces uno sabe la diferencia. Que lo pesado es lo que tienen en común, sí. En fin, pues para no repetir, yo iba a hablarles un poquito también del inicio de los precursores del metal, pero ya Rodrigo nos lo dijo. Entonces bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, que son denominadas por algunos como el metal clásico, son las que le dieron lugar a este género. Pero saber cuál fue la primera o no es la discusión. ¿Qué es lo que hace que estas bandas sean las más conocidas o las precursoras de este género? Pues son principalmente que empezaron a utilizar mayor distorsiones en sus guitarras, tuvieron ritmos más fuertes en la batería, sus temáticas también fuertes y las voces también, ¿no? Distintos a los Beatles, a The Who, que eran bandas que, a pesar de que en su momento, si uno lo piensa, eran como el metal de su época, estas bandas aún fueron como la música de ultratumba, digamos. Por ejemplo, para muchos Black Sabbath era la música de ultratumba. Sin embargo, uno compara hoy un disco de Black Sabbath con uno de banda de metal noruega y no, Black Sabbath es, por decirlo así, una pequeña piñata.
Es un día en cuanto el parque.
Desde el punto de vista lírico, pero Black Sabbath siempre es una banda que en lo personal yo escucho y disfruto mucho a la...
Y que sin duda han influenciado a muchas de las bandas que hoy suenan.
Exactamente. Entonces el género, el primer género del que les quiero hablar, no voy a adentrarme mucho, es el heavy metal. Es como el que se suele a veces englobar a todos. Aunque no lo crean, hay alrededor de 100 más, cientos de géneros que se derivan del metal. Pero entonces vamos a hablar de los generales. Se me pueden quedar afuera algunos, pero el más conocido, por ejemplo, con el que yo empecé, fue con el heavy metal. Entonces el heavy metal, ¿qué lo diferencia, por ejemplo, del metal clásico? Que empiezan a alejarse de ese sonido bluesero que, sin embargo, tiene Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Esas bandas mantienen ese sonido también clásico. El heavy metal empieza a alejarse de este tipo de ritmos y empiezan a utilizar, por ejemplo, dos guitarras y son más prolongadas. Sus letras ya hablan de la violencia, de la muerte. Ya Sebastián nos contó un poquito de fantasía, de sexo y amor. La banda pues más conocida de heavy metal es sin duda la británica de Judas Priest, ¿no? Entonces el heavy metal es un género bastante escuchado, por el que la gran parte de todas las personas empieza. ¿Listo? Un segundo género que yo quisiera hablarles, o del que quisiera hablarles, es el thrash metal. Es un género que surge más o menos en la década de los 80s con bandas norteamericanas como Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Bandas que todavía son muy escuchadas. Uno ve todavía chicos que están empezando en la música o en el rock y tienen las camisetas de estas bandas. Sin embargo, hay una tradición alemana muy importante en este género, con bandas como Destruction, Creator, Sodom, que estuvo hace poco aquí en Rock al Parque, Tanka. ¿Qué tiene de particular el thrash metal? Que sus ritmos son aún más rápidos que los del heavy metal, ¿no? Sus guitarras son dobladas y al unísono, que eso hace que suene un poquito más estridente y con armonías también un poquito más pesadas. Hay un uso impresionante del doble bombón, que en el heavy metal también lo hay, pero es un requisito muy importante para las bandas de thrash usarlo. Las letras del thrash son un poquito más centradas en ser contestatarias. Abordan cuestiones como las guerras, la política, la corrupción, los crímenes y la injusticia. Desde el punto de vista lírico están muy cercanas al punk, por ejemplo. Y las voces con respecto a las del heavy metal son más graves y carraspeadas que este género. Entonces el thrash también es un género que es muy, muy apetecido. Yo creo que el heavy y el thrash son los dos géneros del metal que de pronto el que no es muy amante logra aceptarlos. Dice, no, yo ciertas bandas de thrash, ciertas bandas de heavy y ahí para. Después viene el género que estamos escuchando en este instante, que es el death metal. Immolation, pero la banda por excelencia o más conocida del death metal es Death, fundada por el señor Chuck Schuldiner, que ya murió. Le decían a él el soldado del metal. Se dice que él fue la primera persona o el primer vocalista que utilizó voces guturales para desarrollar su música. El thrash metal hereda bastante, el death metal hereda gran parte de su sonido del thrash metal, pero se queda con los sonidos pesados. Es un poquito más denso, ¿no? Se originó inicialmente en Estados Unidos, pero sus ritmos son más variables y con baterías que también se utiliza el doble bombo. Las guitarras son distorsionadas y con afinaciones más bajas. Sus sonidos son graves y pesados. Y desde el punto de vista de la composición es un poquito más complejo que el death y el heavy y el thrash. Las bandas más conocidas, por ejemplo, el death metal aparte de death, están Cannibal Corpse, están Immolation, está Possessed, también se dice que es una de las creadoras. Bueno, hay un sinfín de bandas que nos quedamos aquí, Benediction, hay una banda de death metal cristiano que se llama Mortification. La lista es irrepetible e incontable. Entonces, ¿de qué tratan las letras del death metal? Odio, el gore y la violencia. Las letras son un poquito más específicas. Del death metal se derivan géneros un poquito más técnicos, como el death metal técnico, el grindcore, que son de los que mucha gente no gusta porque tratan temáticas bastante pesadas sobre sexualidad, sobre asesinatos, mutilaciones. Entonces, a veces las canciones son de un minuto, bastante acaloradas, bastante pesadas. Y en lo particular algunas bandas de grindcore a mí no me gustan. Entonces lo particular aquí en el death es que hay un uso de voces guturales, como para matizarlo un poco. Finalmente, se me van a quedar algunos géneros como el doom y el death que les hablaré muy poquito. Voy a hablarles del black metal. Para muchos el black metal es el género más extremo, y es un directo heredero también del thrash metal. Se consolidó en los años 90 en Noruega, sobre todo con dos movimientos de Norwegian Black Metal, de True Norwegian Black Metal, o como el verdadero Black Metal, y el Einar Circle, que fueron lideradas por bandas como, lideradas por bandas como Mayhem, Darkthrone. Después vinieron otras como Emperor, más adelantados en los 90. Viene Burzum, también de la época. Vinieron bandas como Immortal. Y hoy en día las bandas noruegas gozan de bastante popularidad. Las que más lo hacen es, por ejemplo, la banda Dimmu Borgir, Satyricon, Old Man's Child, que tienen una tradición ya musical y discográfica bastante amplia. En lo particular me gustan bastante. Ese es mi género, el género que más le he dedicado tiempo a escuchar. No sé si soy un blackero, porque decir que uno es metalero, no, eso es, no tiene sentido, pero disfruto escuchando bandas de metal, porque entre más bandas conozco, me doy cuenta de las que me faltan muchas más por conocer. Entonces, los ritmos del black metal son más rápidos. Un señor con nombre artístico de King Diamond, que es danés, fue el primero en implantar la pintura como la usan ellos. No es la primera banda de rock que lo utiliza, está también Kiss, pero con ese sentido fantasmagórico, oscuro, evocando a Satán, es él. Y pues en el black predomina mucho los seudónimos para los artistas y el pintarse, utilizar también los tachos, aunque también lo hacen los otros géneros, pero un poco más acentuado. El black metal, evidentemente, sí es el género el que le dicen a la mamá: no escuche esa música satánica. Sí, predomina el uso de las letras satánicas, aunque también hablan de los dioses nórdicos, algunos, y de otros temas. Lo que dijo Rodrigo es muy importante: cualquier temática puede haber. Ahí está, contradictoriamente, algo que se llama el black metal cristiano. Sí. Entonces, lo que pasa es que el black metal, desde el punto de vista musical, es muy elaborado y ha servido ya no solo para quedarse con un tema lírico, sino que para repensar otros. Tanto así que las bandas que uno escucha de black metal, muchas empezaron tocando black metal muy crudo. Hoy en día tocan géneros muy alternativos, muy distintos. Las bandas se han separado y sus integrantes hacen bandas muy distintas. O sea, el black metal es muy cambiante. Hoy en día está reformulándose mucho el sonido. Entonces, ya para finalizar, se me quedan afuera dos supergéneros, que son el doom y el power metal, que me gustaría... El power, que por ejemplo a mi amigo Sebastián Rey acá le encanta, él puede saber más que yo, podría hablarnos más en otro programa. Entonces, esa fue mi intervención, espero que se haya gustado.
Muchas gracias, maestro.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y como dije, y les iba a hablar de una de las canciones, me imagino que es la que más, una de las que le gusta al profesor Rey, Éxodo de Masacre. Esta canción, de pronto sale un poco de los temas que hemos hablado. Es una canción que se refiere a un momento histórico colombiano bien oscuro, ¿ya? Como podemos escuchar, es una historia de unos campesinos que no pueden dormir esperando la llegada de la muerte. La llegada de la muerte que nunca llega, pero saben que está ahí, ¿ya? Y esa muerte, pues, se supone que es la guerra de la cual no se entiende mucho la razón, o el campesino no la entiende. Y con esto, pues, también quiero dar a conocer algunas características que tienen estos grupos, que, pues, no son, digámoslo así, en cierta medida, siempre hablando de satanismo o siempre yendo en contra de la sociedad como tal. Esta música tiene una identidad musical determinada y es un género que puede ser un género representativo en la protesta, ¿eh? Es decir, no solamente hablan de Satán. También quisiera hablar un poco de hacia dónde va dirigido el género, es decir, qué ataca. Y para ello, pues, vamos a citar a Pierre Bourdieu, que nos habla acerca de algo que es la violencia simbólica, que dice así: desde pequeños adquirimos conocimientos impartidos por los padres, escuela, trabajo, etcétera, perdón, que son establecidos por la sociedad, en la que existe un sistema de reglas, parámetros sobre qué es lo correcto y lo incorrecto, a lo cual se le conoce como violencia simbólica. Como podemos ver, el black, el metal como tal, va en contra de estos parámetros, no diciendo que son del todo malos, sino que quieren mostrar la otra parte, ¿eh? No sé si estamos de acuerdo en ese sentido. Es decir, no mostrarlos como esa cuestión demoníaca que siempre va hacia la cuestión nefasta de la muerte, ¿eh? ¿Va a decir algo, maestro Rey? El poder simbólico es un poder que existe en tal medida en que se logre reconocer, conseguir apreciación, es decir, un poder económico, político y cultural que tiene el poder de no dejarse reconocer en su carácter verdadero como poder. Entonces, aquí podemos ver que hay como una especie, llamémoslo así, de poder que maneja a la sociedad, pero la sociedad no se da cuenta que este poder la está manejando. Y lo que hemos visto y lo que ustedes nos han explicado es que de pronto el metal como género está intentando mostrarle a las personas que ese poder realmente existe, o sea, como abrirle los ojos a la sociedad, ¿eh? Aunque el poder es tan fuerte que ha logrado que se considere el metal como una canción de marginales, como una música de marginales. Y ya para terminar, tenemos que mirar que, y yo les recomiendo a las personas que de pronto ven en esto algo que ataque a sus creencias, pues que no lo miren como una cuestión religiosa, sino que miren que hay también otros temas y otros grupos. Por ejemplo, está este, Masacre. Es un grupo colombiano, un grupo muy bueno y un grupo clásico. Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando CELE Cultural.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Regresamos a Celebre Cultural escuchando la banda sueca Therion con su canción Raven of Dispersion. Y pues tenemos 5 minuticos antes de nuestro invitado para discutir acerca de los temas que hablamos el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Profesor Ruiz.
Bueno, pues no sé, creo que nos dijimos de una manera muy breve, el tiempo no da para hablar cada género. No sé ustedes qué preguntas de pronto tienen. Como podemos ver, el metal es variopinto y tiene una gama de sonidos muy amplia. El adentrarse en él es de tiempo y de gusto. Eso sí es eso. Si no, es muy complejo. Y el gusto por la música un poco más pesada.
Profesor Rey.
Ya, pues, siguiendo la línea del profesor Velázquez, hay una... Uno podría decir que, de hecho, el metal como tal es, tal vez, hoy por hoy, más que el punk, más que el hardcore, o lo que queda del hardcore, uno de los movimientos contraculturales, o el movimiento contracultural por excelencia. Uno dice, como decía el profesor Ruiz, que el black metal, el satanismo y todo eso, como esa oposición contra el sistema, contra la religión organizada, tiene de hecho variaciones en términos de revolución, y de hecho también hay black metal nacional socialista. Una banda como Napalm Death es de hecho principalmente política.
Impale Nazarín
es algo donde no sé de qué diablos hablan, seguramente del diablo también.
antisemita también,
y uno antisemitas. Hay bandas, por ejemplo, hay una banda israelí que se llama Melekesh, cuya principal temática es el problema, pues mitología, cómo decirlo, sumeria. De hecho, la banda nace en Israel a finales de los 90 y les tocó irse para Holanda porque las autoridades israelíes lo sacaron. El primer disco se llama As Jerusalem Burns, Alintizar. No sé qué significa Alintizar, pero ya la primera vaina de Jerusalén arde. Creo que no le gustó mucho a las autoridades. Entonces, sí, en ese sentido hay una fuerte posición contracultural. Masacre, en el caso colombiano, junto con Neurosis y otras más, se alimenta mucho el conflicto colombiano. Canciones como Éxodo, Sepulcros en Ruinas,
Sangre en mis manos,
Cortejo Fúnebre, Justicia Ramera, todas están hablando del problema, de los problemas de Colombia.
Maestro Rodrigo.
Yo estoy viendo que estas coyunturas que azotan a las naciones, pues definitivamente son el mejor pretexto para que cualquier género aquí tenga que decir. Sin embargo, la agresividad que caracteriza estas bandas, o este género más bien, ha sido lamentablemente estigmatizado por otras generaciones. No sé cómo lo ven.
Sí, no, es que en realidad de pronto es por la educación confesional, sí, ¿no? En donde pues mostraban que algo es malo, entonces algo es malo es el diablo.
Y suena mal, el diablo.
Es el diablo, y entonces usted está escuchando cuando el diablo arrastró las cadenas por el patio de su casa o algo así, ¿ya? Y en realidad, pues cuando uno profundiza y ve que están hablando son de las religiones que fueron literalmente masacradas por el cristianismo, ahí es donde uno llega y dice, bueno, no es que sean malos, sino que están hablando algo en contra de lo que a uno le enseñaron en el colegio, pues en mi caso, que,
familia, claro, la casa.
En mi caso que tuve una educación completamente jesuítica y demás, en donde cualquier cosa era el diablo.
Es que el prejuicio y el prejuicio se alimenta de algo que no hemos mencionado mucho acá, ¿no? Lo mencionó Sebastián Ruiz hace un instante, taches, las botas, los accesorios, el color negro.
Aunque ahorita todos los reggaetoneros se visten de negro.
La mecha larga. Claro, la mecha larga.
Y los reggaetoneros también se tatúan más que el metalero.
Por ejemplo, y todos, o sea, se visten de negro. Y andan en carros negros.
Entonces eso no dice nada.
Los accesorios, las joyas, digamos, que se pueden usar. Y eso es lo que alimenta, pues, el prejuicio.
Y también un poco la posición de la mujer en el metal, que es una posición, llamémoslo así, libre. O sea, ella es el conducto a llegar a ciertos caminos que supuesta que la religión como tal, o sea, la judío-cristiana, no permite, ¿ya? Es decir, ella es el conducto para conocer la felicidad, la naturaleza, la creación como tal, ¿ya? Es más, se convierte en lo que ellos llamaban brujas. Uh-huh. Aquí la muestran como algo que es libre, o sea, que hace parte, y hay una igualdad. No sé si se han dado cuenta.
Hay mujeres líderes de bandas, Nightwish, Arc Enemy.
Nightwish.
Claro, hay mujeres en el metal.
Muy influyentes.
Vocalistas de bandas de black. Uh-huh. Hay una vocalista de una banda de death metal, fue la vocalista de una banda que se llamaba Cerebral Bore. Son plojimers. Ella básicamente canta al nivel de... hace las guturales al nivel de los mejores.
O Ginger de Ucrania también.
Ginger de Ucrania.
Una voz impresionante.
Hay excelentes vocalistas. De hecho, la primera mujer en tocar una banda extrema en metal es la bajista, fue la bajista de Bolt Thrower.
Y si vamos a la cuestión ya, digamos, del tipo físico, esas bellezas son bellezas naturales. Es decir, y son bonitas, o sea, son mujeres atractivas. No como pensarían algunos retrógrados, que si está cantando eso, pues va a salir, no sé, la mamá de Satán cantando, ¿ya? Son personas, y cuando uno va a ver sus vidas, porque eso, esta música lo lleva uno a eso, a investigar, va a ver sus vidas, ve que son personas normales, o sea, que son personas que tienen hijos, tienen sus creencias, ¿ya? No es que anden haciendo misas negras todo el día, ni nada de este tipo de cosas, simplemente les gusta la música.
La crítica social.
Uh-huh. Bueno, ¿algo más? Bueno.
Cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, en estos momentos estamos escuchando la banda Testament, que es una banda también
de Estados Unidos,
y pues podemos seguir ahora pues mirando un poco más acerca del tema. Tenemos un problema con nuestro invitado, pues lastimosamente nos pudimos comunicar con él en este momento, y de pronto unir un poco lo que nos iba a hablar nuestro invitado con lo que estamos escuchando ahorita y con lo que hemos hablado, y es un poco el tema de la reconciliación. Es decir, yo sé que va a sonar un poco, o sea, suena como forzado, ¿ya? Pero digamos, nosotros hemos estado hablando de unos géneros que en realidad no discriminan, o hay algunas bandas de metal que discriminen, o
el black metal nacional socialista.
Pero digamos, bueno, hablemos un poco de eso. O sea, digamos, en este sentido, ¿la música como tal es la que discrimina o es la persona la que discrimina?
Uno puede decir, por ejemplo, como señalaba hace un rato el profe Sebastián Ruiz, es la cuestión acerca de, por ejemplo, que es blaquero, que el thrasher, que el death metal, y entonces cómo se armaran pequeños grupos ahí donde si usted no escucha, usted no es metalero, si realmente no escucha black o no escucha death, entonces no es metalero y solamente ese género. Ahí uno dice, pues, básicamente es una gran estupidez. Realmente escuchar metal es escuchar Testament, como está sonando, las bandas que hemos escuchado. Y en ese sentido es como una gran comunidad. Se habla, hay una fuerte referencia a la identidad que una persona genera con esa comunidad. Sobre todo la mayoría de los que empiezan a escuchar metal lo hacen en la adolescencia, que es un momento donde uno realmente no sabe dónde está en el mundo. Y encuentra esto que lo ubica bien, es una suerte de reconciliación con la propia vida, como para seguir adelante o prepararse para lo que viene más adelante.
Yo tengo una pregunta para los dos Sebastianes. Y es, ustedes que son académicos, que tienen una vida activa en la academia, en la universidad, y esa es una cosa, y la segunda es que generacionalmente ustedes no están tan distantes de sus estudiantes. ¿Cómo los ven en términos de esos gustos por estos géneros de los que estamos hoy hablando? Primero y segundo, digamos, si lo notan en nuestra universidad.
Bueno, para responder a la pregunta es difícil porque evidentemente los estudiantes cuando uno les dice a mí me gusta el rock no se molestan, pero cuando ya dice metal, de una vez hay un raye y lo más desafortunado es que prima el contenido, por ejemplo, de un género como el reggaetón sobre el metal. Dicen que es preferible escuchar reggaetón a llegar a algo como tan oscuro. Porque, o sea, ¿creen que
habráse visto?
Cuando uno, yo por ejemplo, cuando me preguntan, hablo con mucho fervor del género que me gusta. Ellos asumen que yo anduve o tuve un camino muy oscuro. Entonces los jóvenes de hoy, no solo con el metal, sino con un género como la música clásica, a veces no les habla, oye, es... El metal es de miedo, pero otros géneros son de burla. Por ejemplo, si usted escucha jazz o música clásica. A mí, por ejemplo, en lo personal, empecé escuchando metal desde muy niño por mis primos, pero el metal a mí me ha llevado a escuchar otros géneros. No soy conocedor, asiduo, pero cosas como jazz, música clásica, porque el metal se nutre de muchas tradiciones musicales. Pero la cuestión es que los estudiantes no lo asimilan aún y ahí cada vez hay menos. En las universidades había siempre un grupito de metaleros, cada vez hay menos. Vez hay menos y pues no sé si sea bueno o malo, pero se están nutriendo de otra música o de otras músicas que para mí no te ponen a pensar. El metal puede ser muy oscuro y todo, alguna de sus géneros, pero siempre me ha puesto a pensar a mí en cosas de mi vida y de cómo actuar frente a ella. Entonces, a eso voy.
Profesor Rey.
Yo suelo hacer en los parciales, me gusta durante los parciales o durante actividades en clase poner música. Yo me acuerdo que una vez estaba, y normalmente en los parciales, sobre todo me gusta poner el Requiem de Mozart. Y una pelada me dijo, profe, ¿cuánto dura esa canción? No es una canción, es una pieza. Es sorprendente lo difícil que una pieza de música clásica resulta para estos jóvenes. Y ni siquiera, y pues aunque el Requiem dura que 42 minutos, si mal no recuerdo, y ni siquiera está terminada, comparado con tal vez el primer o segundo movimiento de la quinta de Beethoven, no soportan escuchar tanto eso. En cambio, escuchar una canción de 3 minutos con el mismo sonido repetitivo, constante, que es la misma pendejada, que es lo más básico, lo más básico que pueden encontrar, como el reggaetón y similares, o el pop incluso, pues le resulta más cómodo y... Como decía el profesor Sebastián en algún momento, más fáciles, más sencillos. No hay que pensar sobre ese tipo de cosas. Simplemente es como para gozar. Incluso si usted escucha salsa, se va a encontrar con que el movimiento es fuerte. Y las canciones, no es que las letras de las canciones no es precisamente que sean vamos a caminar al parque. Sí. Como Juanito Alimaña o cosas por el estilo. Es música muy pesada.
Es que hay una cuestión ahí, el profesor Rodrigo nos puede ayudar con esto, con la cuestión de la neurolingüística y la repetición. Que digamos, para que uno se crea algo y para que uno se le pegue algo, debe repetirlo y el mensaje debe ser lo más literal y sencillo posible.
Sin duda.
Y digamos, por ejemplo, si vamos
perrea,
a ver
mami, perrea.
Si vamos a ver estas las letras del heavy metal y del metal y del rock en general, buscan la metáfora como tal. Exacto. Y comprender una metáfora, pues para algunos se les facilita, sobre todo para los que leen más allá, pero para los de ahora como que se les ha vuelto un problema, y entonces apenas ven que no entienden literalmente lo que dice o toman literalmente la metáfora,
y ahora pierden. Yo les quiero decir algo: cuando uno se reúne a hablar con alguien que le gusta el metal, uh-huh, uno no habla de canciones, de bandas. Uno habla con, por ejemplo, con Sebastián cuando nos reunimos, o con otros amigos, uno habla del álbum. Uh-huh. O sea, en lo particular, yo cuando me vengo en el bus, yo vengo escuchándome álbumes. A veces sí escucho canciones sueltas y demás. Pero casi siempre la persona que le gusta mucho esto es el rock, no solo el metal, el grunge, uh-huh, escucha los álbumes completos. Porque uno se nutre, para llevarse una idea del grupo, de esa edición, de ese disco, lo escucha de manera completa.
Profesor.
Estaba pensando en lo que acaba de decir Diego. Sí, sin duda, las estrategias o principios básicos para captar audiencias son lo más sencillo para repetir, uh-huh, en lo que yo no me tenga que esforzar, decía el profesor Sebastián, pensar, ¿no? Pero el uso de tropos, de figuras que uno encuentra en otro tipo de géneros de verdad mucho más elaborados, sencillamente nos dejan claro que el trabajo artístico de estas personas que trabajan en géneros como el metal y sus primos, yo escucho música cercana al metal, sus primos, definitivamente es otro nivel, es arte, y yo no dudo ni temo en decir que eso sí es arte.
Sí, no, y de
pronto, hay un esfuerzo.
Y pues, y también digamos, por ejemplo, mirando un poco lo de los medios de comunicación, pues el profesor Rodrigo y yo nos criamos cuando MTV todavía pasaba música, y yo
alcancé a ver eso.
Y los lunes en la noche pasaban todo tipo, o sea, los lunes en la noche tenían
VH1 todavía.
Tenían un segmento tarde donde pasaban black metal,
Headbangers Ball, death se metal,
¿ya? Hoy en día pues lo único que se la pasan es pasando Acapulco Shore y una mano de realities, pues que pues sinceramente yo los veo es para comprender un poco cómo piensan ahora los jóvenes. Y en cierta medida también uno se pone a mirar que antes, no estoy diciendo que haya sido mejor, ¿no?, sino que antes como que la cuestión de la fantasía, de la imaginación, ¿ya?, se cultivaba más. En cambio ahorita es directo, perrea mami, perrea, ¿ya?, si me eres infiel no me importa, y sobre todo terminamos con el felices los cuatro, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar?
Es inevitablemente va a pasar, o sea, en la década de los 80 el heavy metal era la banda, era el género más conocido en el mundo. Metallica se convirtió en la banda más grande del mundo y hasta ahí. Ya en los 90 la cosa empezó a cambiar, empezó a tomar más fuerza, por ejemplo, movimientos como el grunge, el hardcore, y finales de los 90 empezaron todas estas bandas de garaje estadounidenses como Linkin Park, Papa Roach, que son, por decirlo menos, malas.
Pero pues en realidad eso ya era una copia de los 80, cuando
sí,
varias bandas de rock y de metal consiguieron se unieron con unos raperos y hicieron, o sea, eso ya sí existía,
de como el nu metal. Uh-huh. Pero a lo que hoy es, también en los 90 empieza a tener, a subir cada vez más el pop, y cada vez más bandas de, empiezan estas, los boy bands y todo ese tipo de cosas que empiezan a simplificar más la vaina.
Bueno,
no le dan tanto esfuerzo.
Bueno, y ahora seguimos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y nos quedan 30 segundos para despedirnos. Maestro Rodrigo, rápido.
Los invito a que le den la oportunidad a escuchar este tipo de género cuarentón, cincuentón. No todo es satanismo como se lo pintan hace un par de décadas. Del metal hay otros géneros muy grandiosos. No olviden visitarnos, este es el Se Lee Cultural, que habla de música, cine, literatura y otras manifestaciones artísticas.
Maestro Sebastián Rey, rápido.
Muchas gracias por habernos escuchado, y de nuevo junto con el profesor Rodrigo los invito a escuchar metal, créanme, es muy divertido.
Maestro Ruiz.
Bueno, muchas gracias, excelente programa, a escuchar metal, y ya saben dónde encontrarnos.
Y recuerden, esto fue Se Lee Cultural, ya comenzamos de nuevo otra vez en vivo y los esperamos dentro de 8 días.
Thank you. momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.